El mundo de las ideas, un programa que va más allá. El mundo de las ideas, sintonízanos en la 102.5 UPV Radio. El mundo de las ideas, los lunes a las 11 de la noche, ve más allá. A los mandos técnicos, Sarizorio. Al otro lado de las ondas hercianas, Margarita. Buenas noches. Hace 16 años, cuando era estudiante de caminos, conocí a Jesús Lidón, ingeniero de caminos y economista. Me daba clases de economía de la construcción. Jesús era y es una persona muy peculiar. Ya por aquel entonces, en su forma de hablarnos de la economía y la sociedad, apelaba a una visión espiritual y holística. Año después, cuando tuve mis primeras regresiones en la India y pude recordar los profundos lazos de amor que nos unen con todo lo manifiesto, me acordaba de él y me preguntaba si Jesús ya había sentido eso que los místicos llamamos orgasmo cósmico. Con el tiempo comprendí que hay muchas formas de acercarnos a la verdad y que algunos necesitan acercarse a la fuente desde el intelecto. Nada más lejos de mi realidad, que solo cuando se silencia el mental puedo acceder a la experiencia del amor y fusión con el todo. Jesús Lidón apareció el martes pasado por mi despacho. Él es ahora catedrático jubilado, pero ha seguido investigando y creciendo en el camino de la sabiduría ancestral, autor de libros como El Homo Sapiens y La búsqueda del Graal. Ha construido toda una teoría que bajo el nombre del alfabeto del pensamiento nos alumbra sobre la forma en que lo infinito no manifiesto encarna y se concreta en lo finito manifiesto. Como no, lo invité al mundo de las ideas y esta noche nos honra con su presencia. Pero antes de entrevistarlo, vamos a escuchar una canción de Rodrigo Leao y de su trabajo Alma Mater.
Thank you.
Y como te venía diciendo, esta noche en el estudio tenemos a Jesús Lidón. Jesús ha venido a hablarnos, entre otras cosas, del alfabeto del pensamiento. Buenas noches, Jesús.
Buenas noches, Margarita, y buenas noches a todos. En primer lugar, hay que agradecer todos a Margarita que sea posible que nos encontremos todos aquí escuchándonos. Intentaremos entre todos que sean un momento maravilloso e inolvidables.
Muy bien. Jesús, ¿qué es el alfabeto del pensamiento?
Si nos observamos el conocimiento, veremos que hay una tendencia integradora y una tendencia desintegradora. En la tendencia integradora, si por ejemplo nos fijamos que hay un planeta, después nos damos cuenta que hay algo más, que es un sistema solar. Luego nos damos cuenta que hay una galaxia. Luego después nos damos cuenta que hay un cúmulo de galaxias. Y al revés, si miramos la Tierra que la compone, veremos moléculas, elementos químicos, partículas subatómicas, etc. Eso es cómo funciona el pensamiento. Entonces lo que yo he intentado llegar a ese principio, a ese final, en el cual acaba la integración o la desintegración. Y eso lo denomino alfabeto del pensamiento. Esto, si lo buscáis en Internet, pues tiene bastantes citas, a pesar de ser algo nuevo para vosotros. No obstante, os puedo decir que concretamente Leibniz también lo buscó, Ramón Llull también lo buscó, y de hecho en todas las mitologías y en todas las religiones y en la ciencia se busca. Por ejemplo, la ciencia busca la integración de las cuatro fuerzas del universo. En las religiones se habla de dioses, pero también de un dios único. En la mitología se habla también de dioses y otro dios único. Y lo que yo he intentado encontrar es la comunicación que existe entre ese único, ese todo, esa cosa universal a la cual aspiramos de nosotros mismos, ver cómo se hace pensamiento en nosotros. He creado ese vínculo de unión y eso es lo que en pocos minutos intentaré transmitiros.
Ah, perfecto. Pues cuéntanos en qué se fundamenta el alfabeto del pensamiento.
Bien, el alfabeto del pensamiento tiene como apoyo el concebir el universo como vibraciones, como ondas, que posteriormente se transforman en partículas y eso va creciendo y creciendo, relacionado con el Big Bang. Y entonces me he dado cuenta, en esa búsqueda del universal, que hay algo muy especial que es el círculo. Realmente cuando nos pusimos erectos, lo primero que hicimos fue ver el círculo del horizonte. Y nosotros éramos el círculo, el centro de ese círculo. Pero cuando llega la noche, como es ahora mismo, si saléis fuera a la intemperie, veréis que además existe una esfera de la cual vosotros sois centro y que abarca todo. Pues bien, esa búsqueda de esa cosa universal se fundamenta en el círculo. Luego ya posteriormente sabéis vosotros que por matemáticas todos los círculos tienen en común el que el número pi los compone. El estudio de esa circunferencia me ha llevado a la conclusión de que existen un círculo universal, un emisor de onda universal que se subdivide en 22 ondas, a las cuales llamo vibraciones esenciales, que se transforman en la inteligencia humana como pensamientos alfabéticos y que a su vez nosotros expresamos con palabras sonoras. Estamos acostumbrados a pensar en palabras sonoras y normalmente no hacemos marcha atrás y miramos que hay algo más profundo. No obstante, si pronunciáis cualquier palabra, cualquier cosa, en estado de atención muy profundamente, veréis que al mismo tiempo se produce en vosotros una vibración mental. Esa vibración mental procede del alfabeto del pensamiento.
¿Hay alguna teoría que justifique o explique todo esto de las 22 ondas, la vibración, cómo a partir del pensamiento la palabra toca, ¿verdad, Jesús? ¿Sana o duele?
Sí, concretamente la teoría de supercuerdas que dije al principio trata de unificar las cuatro fuerzas de la naturaleza y llega finalmente a que existe como una especie de círculo vibratorio que se transforma en una figura de cuatro picos que dentro de las efemérides planetarias se asemeja al símbolo de Perséfone. Es como una figura, es una estrella de cuatro picos, como la que llevan los generales más o menos, que por eso son tan importantes. Bueno, entonces ese círculo universal se divide en todas esas ondas y se van generando todo el cúmulo de partículas, subpartículas que conocemos. Yo llegué a esta misma visión de una forma independiente. Es decir, yo en el año 1994 llegué a esta concepción del universo. Pero luego, posteriormente, en cuerdas, precisamente, eso es una buena emisión, pues pude comprobar que esto también era lo que mantenía la teoría de supercuerdas. Ahí también se habla de que para entender el mundo en que vivimos necesitamos creer en la existencia de 11 universos. Yo acabo de decir hace un momento que se trata de 22 pensamientos alfabéticos. Si consideramos 11 con sus opuestos multiplicado por 2, salen los 22. Entonces, esto es como una confirmación. Pero lo más importante, pues sí. Pero lo más importante es que vosotros os deis cuenta de cómo funcionáis y cómo pensáis y cómo va todo. Daros cuenta que todo se repite. Y no ya porque haga ciclos, sino porque siempre decimos lo mismo en los mismos periodos históricos y todos se apuntan siempre a lo mismo. Entonces, eso hace pensar que tiene que haber algo común para todos que nos hace pensar como pensamos. Si, por ejemplo, vosotros decís las palabras table, tablet, mesa, etcétera, entonces todas esas palabras sonoras solamente se transforman en realidad de vibración mental para los nativos correspondientes. Pero todos estamos pensando lo mismo. Si además consideramos que tranquilamente cogemos un diccionario y sabemos que buscando una palabra encontraremos su correspondiente, no ya los idiomas actuales, sino los idiomas de todas las épocas, cabe pensar que exista algo común que nos está haciendo a todos pensar lo mismo, aunque luego, teniendo en cuenta las culturas, teniendo en cuenta las influencias, lo expresemos de forma diferente.
Muy bien, y el verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros. Precisamente lo que tratamos de explicar aquí es ese verbo, es ese logos de Platón. Bueno, el verbo del Evangelio y el logos de Platón, o el inconsciente colectivo de Jung. Jung precisamente habla de que hay un inconsciente colectivo, que el cual emite unos arquetipos que conectan con nuestro inconsciente personal y que luego nosotros traducimos en actos personales y en actos mentales. Pero el origen de todo, aunque no nos guste admitirlo, es irracional, es de inconsciente colectivo. Lo que pasa es que nosotros hemos querido crear un mundo muy sencillito, muy concretito, del cual no nos salgamos, muy mental, muy de objetos, pero la historia está demostrando que cada vez nos encontramos más perdidos en él y que hay que buscar cosas más profundas.
Muy bien. Jesús, si te parece, vamos a hacer una pequeña parada. Vamos a escuchar una canción de Mercha Deden, de su trabajo Sufi Dreams, 1996, y seguimos.
Şerifler hayrola, hayırlar fethola, şer defola, niyazlar kabul ola. Allah erenler erip cihanda destekirimiz ola. Aşkullah, şefkullah, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah. Üçler, yediler, kırklar, binler, hazır gayb aynı cemerenler, yardımcımız ola. Aşkullah, şefkullah. Üçler, yediler, kırklar, dilber, binler, Gülbank-ı Nur-u Nebi, Bab-ı Kerem Ali, Hazreti Ali ve Hazreti Nurettin Cerrahi ve Ahmet el-Rıfai ve Abdülkadir Geylani, Mevlana Celaleddin Rumi, Şems-i Tebrizi ve dahi Hazreti İsa ve Hazreti Musa ve İbrahim Aleyhullah, Tekabbel minna bismizati ey Allah. Mevlana Celaleddin Rumi.
Jesús, el alfabeto del pensamiento, que cuando nos acercamos a él lo podemos ver bastante etérico, pero seguro que tiene una aplicación práctica, ¿no? ¿Cómo lo podemos llevar a nuestro día a día? ¿En qué nos puede ayudar a ser cada día un poco mejores?
Bien, como hemos dicho, el alfabeto del pensamiento es algo muy inicial, pero a lo largo de todos estos años he estado precisamente acercándolo lo más posible. Buena prueba de ello es que en mis últimos 5 años de enseñanza fueron de dedicación a esto. Los alumnos estaban contentísimos, me calificaban muy bien las encuestas, hasta el punto de que el rector me mandó una carta de felicitación de lo bien que lo estábamos haciendo.
Ajá, qué bien.
Claro, también hay que entender que contábamos con 4 créditos y medio,
ajá,
que los alumnos participaban, que era un sistema de enseñanza completamente diferente. Y claro, ahora estamos intentando en 10 o 12 minutos transmitir algo que es mucho más extenso. No obstante, haremos todo lo posible. Una de las primeras cosas que descubre el alfabeto del pensamiento es algo que en el fondo ya intuíamos, que hay 4 dimensiones en la conciencia: la personal, la social, la cósmica y la absoluta.
Ajá.
Entonces, lo primero que repercute es en la dimensión personal y social del alumno, y tiene que empezar a diferenciar lo que en él es personal y lo que en él es social. Esto influye a su vez en el área, en el campo de la mente y en el campo de la inteligencia, en el universo de los objetos. Tiene que empezar a distinguir de que, a pesar de que vea exteriormente el universo de objetos, él está viendo la mesa, está viendo su televisor, eso al mismo tiempo se refleja dentro de su mente.
Uh-huh.
Y entonces lo que realmente está viendo es el universo de objetos reflejado en su universo mental. Bueno, pues ese universo mental personal, como hemos dicho hace un momento, que el alfabeto del pensamiento le da una unidad general, estamos generando, por tanto, un universo mental que es patrimonio colectivo de toda la humanidad y que tenemos que cuidar. Otra de las ideas que se incorpora es la sensación de unidad. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, dejando ya aparte ya los genes y el genoma y todo eso, es que hay algo universal que nos hace únicos y que nos integra a todos, que es precisamente lo que estoy diciendo. Y nos permite además enjuiciar el pensamiento de una forma distinta. Concretamente, en estos momentos se está dedicando mucha atención a la relación, sobre todo en la enseñanza, incluso en la universitaria, a la relación mente-objeto.
Uh-huh.
Es decir, todo se hace mediante observación de los objetos, se hacen cristalizaciones en la mente, y en base a esas cristalizaciones en la mente, luego opera la técnica y funcionamos en el mundo exterior. Lo primero que te descubre el alfabeto del pensamiento es la importancia de la inteligencia caótica. Si realmente vemos el universo, por ninguna parte hay una mente lineal, una mente concreta. Lo que observamos en el universo es el caos. Si nos vamos al campo, pues ¿qué observaremos? Pues observaremos el caos de las nubes moviéndose, el caos de los olores de las flores, el caos de los sonidos del torrente.
Uh-huh.
Y todo eso, de alguna manera, luego lo resumimos diciendo he estado en el campo.
Uh-huh.
Pero realmente esa frase, he estado en el campo, la tienes que sentir como algo universal que integra caóticamente a todos los elementos caóticos que has visto interiormente.
Uh-huh.
Entonces, de alguna manera, la enseñanza se tiende también, a partir de aquí, a que favorezca la inteligencia caótica de los alumnos, que se distinga perfectamente entre lo que es aplicativo y lo que está más allá del aplicativo. Es que se distinga que hay un universo de la inteligencia, lo cual es importante para los doctorandos.
Uh-huh.
Y esto no lo digo yo, lo dice incluso un filósofo de la ciencia, Popper. Dice que el investigador parte del universo de objetos,
uh-huh,
pero a continuación observa sus relaciones y en base a eso construye, llamémosle, relaciones mentales. Y en base a esas relaciones mentales genera una tesis, que ya está cercana al universo de las ideas. Bueno, pues esta trayectoria tendría que ser recorrida por todos los alumnos, porque si no nos podemos encontrar con un alumno que, tal como está la enseñanza, con la fase decadente que tiene,
uh-huh,
y como avanza la inteligencia artificial fuerte, que haya en el futuro muy poca diferencia entre un alumno y un robot de inteligencia artificial fuerte.
Uh-huh. Jesús, y esto era cómo lo aplicamos sobre el hombre, pero a nivel social, ¿cómo podemos integrar todo este descubrimiento, toda esta fórmula? ¿Cómo crees que se puede aplicar?
Bueno, siempre hay que partir del hombre. O sea, muchas veces queremos dar normas sociales, pero lo primero que dice el alfabeto del pensamiento es primero es el hombre, primero es la dimensión personal de cada uno. Es como nuestro genoma en la dimensión personal. Uh-huh. A continuación aparece la dimensión social. Descubrimos al otro, descubrimos que hay un límite que nos separa, pero luego la dimensión cósmica nos acerca y nos hace sentir a todos una cosa universal. Es decir, partimos de un caos personal, aceptamos un orden social para convivir, pero hay que emerger a un cósmico general que es el que engloba todo. Y bueno, esto sin citar de que además existe una dimensión absoluta. Esta dimensión absoluta realmente casi no se habla de ella. Lo resumen las ciencias diciendo que existe un todo, uh-huh. Y lo resumen las religiones, por ejemplo en la católica, en la noción de Dios Padre, lo resume la hindú en la noción de Nirguna Brahman, y también, por ejemplo, en la mitología griega, en la noción de Urano, que uh-huh. es diferente a su hijo Saturno. Esto nos lleva a que haya un mucho más lejos, que se puede ir mucho más allá del mundo que vivimos, que hay un mundo absoluto del cual procede todo. Pero esto sí, hay que tener en cuenta que no se accede a ese mundo absoluto con la razón, de que no sirve para nada el pensamiento lineal, uh-huh. que no sirven para nada las ataduras que tenemos, no sirven para nada los métodos que tenemos, porque eso es lo más inicial posible. Eso ha sido entrevisto por muchas personas, que se les llama iluminados, uh-huh. pero que realmente...
Lo han vivenciado.
Lo han vivenciado, existe, y por tanto tenemos que estar abiertos a eso. No debemos dejarnos encarcelar por la relación mente-objeto. Tenemos que estar abiertos para que dentro de nosotros una semilla que mora y que está esperando que le demos un beso resucite y abra otra dimensión.
Muy bien, Jesús. Dejamos fluir la fuente que nos habita, ¿eh? Que se nos va acabando el tiempo del programa. Es muy bonito verte tan emocionado aún a tu edad con todo este, con este campo, ¿eh? Y si te parece, lo que sí que me gustaría es que le diéramos a los oyentes pues una página web, información, tus conferencias. Yo sé que sigues completamente activo. O bueno, si quieres comentarnos algo, es que me hace así entre manos, pero ya, no puedo. ¿Quieres comentarnos
algo más? Bueno, me gustaría
algo
deciros algo más. Y es lo siguiente, que lo hablaba muchos en clase. Estamos en una situación de decadencia fortísima de la cultura occidental. Estamos cayendo fuertemente. Vosotros sois todos mayoría jóvenes que estáis escuchando. Como dais cuenta, carecemos de ideologías, no creemos prácticamente en nada. Y lo que salva a la humanidad, lo que salva al hombre, es la creencia. Entonces, tenéis que despertar. En el siglo pasado, vuestros padres y vuestros abuelos creyeron, se equivocaron, pero creyeron y lucharon. Vivimos tres ideologías que se equivocaron, el liberalismo, el comunismo y el nacionalsocialismo. Yo ahora hablo, y lo veréis precisamente, como dice Margarita, en la web, y lo veréis en los libros que he escrito, de que hay que luchar por una nueva sociedad que llamo cosmosociedad, que integra la energía cósmica, el amor cósmico y el fuego cósmico, que fue en lo que se inspiraron estas ideologías. Liberalismo fue inteligencia cósmica mal interpretada, comunismo fue amor cósmico mal interpretado y nacionalsocialismo fue fuego cósmico mal interpretado. La guerra que entablaron fue absurdamente metafísica. Si lo hubieran sabido, conocido el alfabeto del pensamiento, no lo hubieran hecho. Bien, pues entonces vosotros tenéis que recuperar esa savia inicial, no lo que ellos fueron, sino esa savia inicial que les alumbró, y es lo que en el alfabeto del pensamiento se llama dimensión cósmica de la conciencia. Y eso llevará a una nueva sociedad que en el fondo, la tenéis dentro de vosotros mismos, pero que yo la llamo cosmosociedad. ¿Y qué es la verdadera democracia? Porque creo que todos os dais cuenta que las partitocracias que estamos viviendo no es la verdadera democracia. Fijaros en cómo las votáis, fijaros en cómo calificáis a vuestros líderes. Está claro que hay que instaurar algo distinto, una base social diferente, que llamo meritocracia. Nos deben de gobernar, nos deben dirigir las personas que estén preparadas para ello. Tenemos que crear una clase social media que ilustre al pueblo y de la cual salgan nuestros futuros dirigentes. Esta es la ingente común, la tarea ingente común que tenéis a vuestros ojos. Todo no está hecho, todo se está destruyendo. Hay un mundo que tenéis que reconstruir y este es el mensaje que os estoy dando.
Muy bien, Jesús. Pues esperemos que llegue.
Bueno, lo de la web. Lo de la web, Margarita.
Muy bien.
Un segundo,
dime,
Margarita.
Dime,
bueno, en la web, si pincháis en la web www.cosmosociedad.es, encontraréis una serie de archivos en los cuales podréis ampliar todo esto. Y luego el libro que me sirvió para de bibliografía para la enseñanza en la universidad se llama Caos Humano y Alfabeto del Pensamiento, punto salvar la Tierra, y lo tenéis en el servicio de publicaciones. Y luego a mí pues me tenéis a vuestra disposición para cuando queráis.
Pues muchísimas gracias, Jesús, por seguir aquí trayendo luz y esperanza para una sociedad mucho más en equilibrio y mucho más humana. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero poder sentiros el próximo lunes a las 11 de la noche en la 102.5 UPV Radio. Hasta entonces, que tengas muy felices sueños. Y te dejo con una canción que se titula Remember Who You Are.
wonderful.